Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El escribiente siguió indagando. Tomó la carpeta azul y observó. En ella decía: testimonios. Sí, yo lo vi. Fue hace como media hora. Unos niños se asustaron cuando lo miraron. Tenía la cara totalmente desfigurada. Parecía desorientado, como de otro tiempo. Algunos coloradenses lo vieron. Seguramente habrían pensado que ese fenómeno era producto del demonio, o que había nacido con esos defectos por algún mal antiguo de familia. Usted me entiende. Venía caminando de Villa los 13, a paso lento, cansado. Cuando notó la reacción de la gente, aligeró su marcha. Un taí le rozó la cabeza con un ladrillo. Tenía una camisa gris. Era más bien robusto. Era más bien robusto, sí. Cabezón con un sombrero extraño, mucha barba. Si no, un artefacto. Me acerqué a mirarlo y no pude entender qué era. Parecía una heladera, pero parecía que no le pesaba. Al menos eso se notaba. Empujaba la heladera con una de esas herramientas que usan las distribuidoras de bebidas para cargar cajones de cerveza. Le iba a preguntar su nombre, pero no pude. No pude porque el extraño venía repitiendo cosas en voz alta, concentrado, mirando fijo el camino, y repetía palabras extrañas, como en otro idioma. Además, ahí la vecina de acá me miraba más a mí que al extraño. Y seguro que le iba a ir con mentiras a mi marido. Y vio, ya sabe cómo es la gente de acá. Leímos un nuevo capítulo del Escribiente, sí, en los que compartíamos acá en los relatos del cemento, en esta nueva emisión de Fuera del Sector. Sean bienvenidos. Así pasó entonces los relatos del cemento del día de hoy.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Sean bienvenidos a esta emisión del 4 de julio del 2015. Esto es Fuera del Sector, desde la 100.9 FM Radio 1, El Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo a través de los podcasts, por iVoox, por radioteca.net, también por www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También nos pueden escuchar los días miércoles y viernes en Casandra Radio Web Artesanal. Esto es miércoles y viernes, entonces Casandra Radio Web Artesanal nos retransmite. Y también pueden escuchar la repetición en FM Radio 1100.9 los domingos a partir de las 21 horas. También tienen nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden seguir. El canal es Ariel Cóceres, y ahí tienen producciones audiovisuales, sí, que pueden también observar, muchas que nacen, que son frutos de este programa radial. Programa radial autogestivo e independiente que se pone a disposición de ustedes para compartir todos los segmentos que habitualmente los tenemos mal acostumbrados, ¿sí? Cuando hablamos de todos los segmentos, hablamos de las figuras eufónicas. ¿Qué son las figuras eufónicas? Obras literarias llevadas a la música. Literatura hecha música. Letras musicalizadas. Sí, hoy con Joan Manuel Serrat y un disco dedicado a Antonio Machado, sí, poeta, en el año, un disco del año 1969. ¿Qué tenemos en, bueno, ahí recién compartíamos los relatos de Cemento? También, ¿qué tenemos hoy en La Muerte del Autor? Hoy tenemos una película contraposición de una obra de Greg Egan. La obra de Greg Egan es Ciudad Permutación y la película es Eliseo o Elysium, como algunos lo pueden escuché que lo dicen, ¿sí? Así que La Muerte del Autor hoy con la obra Ciudad Permutación y Eliseo, y también la canción, la música que siempre el segmento musical correspondiente a La Muerte del Autor. La obra de la semana tenemos una obra de la semana que no se vayan a perder. Es una obra particular con un autor particular. El autor se llama Franco Di Merda, y Franco, que en realidad no sé si el apellido, podemos decir el apellido cuál es, escribió unas contrafábulas de Franco Di Merda. Entonces, en la obra de la semana, son fábulas, sí, son fábulas, en realidad no son fábulas, son contrafábulas, y ahora vamos a estar leyendo algunas que nos parecieron muy importantes de una persona que es mitad española, sí, mitad peruana, sí, así, ese es el resultado. Y también tenemos Tierra Arrasada, contados minutos vamos a estar compartiendo eso en la mañana de la 100.9 o en la noche de Casano Radio Web Artesanal, o nuestra repetición los domingos a partir de las 21, o en cualquier momento del día cuando hayan descargado el podcast.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra Arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Ayer a la tarde en el local lo diviso a Gilvin Fran, y esto va para propios y extraños, para propios y ajenos. Me entero que en la comunidad Cuom de La Primavera, donde viven los Cuom, no, en los, porque los Cuom no viven en la televisión, ni en los espacios, ni en la radio, ni en los diarios. Los Cuom no viven en las conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven los Cuom. Los Cuom viven en Formosa, en La Primavera. ¿Y saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad Cuom. La verdad que, Gito, te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira, tanta distorsión. Prácticamente parecía, pero ojo, y de buena fe, porque hay mucha gente que milita y trabaja por los pueblos originarios, pero claro, en los diarios, en los medios de comunicación, parecía como que el gobierno de la provincia de Formosa y nosotros que formamos parte, que él forma parte de nuestro espacio desde siempre, no queríamos a los Cuom. Bueno, los Cuom se pronunciaron y este espacio ganó con el 66% de los votos. Me enteré también ayer.
Es difícil encontrar registro de una situación similar. Un presidente de la Argentina refiriéndose en esos términos sarcásticos, violentos, hirientes sobre un pueblo y un líder indígena. Es una relación de fuerza muy desigual. Aquel día, gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales y aplaudieron. El abuelo Com, Roberto López, fue asesinado el 23 de noviembre de 2010 en la Ruta 86. La policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potaep, Napopchap, Nabogot, La Primavera. Decenas de heridos, viviendas incendiadas por la misma policía y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gilles Infran, transmitida en directo por Canal 7, y allí abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo Com.
La mayoría de la comunidad no tiene DNI, y los que votaron dentro de la comunidad son gente de afuera, que no son indígenas. Están empadronados en la escuela, era la escuela número 230, que es otra localidad que se llama La Primavera.
Ajá.
Comunidad indígena.
Entonces,
y dos acá hay dos primaveras. Una es comunidad indígena La Primavera, donde dice el nombre colonia La Primavera. Y la otra es La Primavera, que es una localidad criolla, no son indígenas. Nosotros, Roja, el planteo que hemos hecho, que la comunidad votara en la escuela 308 esta elección. Entonces, la Junta Electoral Federal de Nación autorizó a la comunidad votar en la escuela 308. Y resulta ser que el traslado de los electores de la otra primavera, que no son indígenas, los trasladaron a la escuela número 308 y no los indígenas.
¿Y dónde votaron la gente de la comunidad?
La comunidad indígena votaron en los municipios de Laguna Nainec, Laguna Blanca, Siete Palmas, El Recodo, Tres Lagunas y algunos en el puerto Pilcomayo.
¿Cuánta gente está habilitada para votar más o cuánta gente mayor de 18, 16 años en la comunidad de La Primavera?
Ha de ser algunos 2.800, 3.000 personas.
Ajá, muy bien. Y por eso llama la atención que hayan habido solamente 600 y pico de votos en total. ¿Ustedes se les solucionó el problema de los documentos? Digo, ¿se les ha entregado los documentos a todos los miembros de la comunidad de La Primavera?
No. Hay una gran parte, justamente uno de mis sobrinos, hoy me dijo que no le salió el DNI, Tino Díaz. Y hace, en el año 2011, tramitó su DNI porque él se le quitó el DNI en la represión del 2010.
Sí.
La represión policial. Y hasta ahora no puede tener el DNI. Y otros varios hermanos que también me están reclamando, pero no puedo hacer nada porque estoy también denunciando, pero nadie me escucha.
Entonces,
yo creo que la expresión de la presidenta es una falta de respeto. El padecimiento de los pueblos indígenas no se puede argumentar de que ganó la elección en mi comunidad, porque no son indígenas la mayoría de los electores que votaron en la comunidad. Esas cosas que se sigue usando, los discursos de la presidenta, la resolución de la corte, estamos en una situación muy crítica, de la cual nos pone muy, muy mal, porque cada vez se está agravando nuestra situación. Acá me están denunciando, me hacen una denuncia de una criatura que tiene problemas de salud y no lo están atendiendo. Los médicos, que deberían ser los que resolverían el problema de salud, están discriminando a un gran sector de la población indígena. Y eso a mí me duele, porque seguimos denunciando y los gobernantes dicen que está todo bien, que seguimos apoyando este modelo. La mayoría de la comunidad que no está de acuerdo con la política oficial no le llegaron los DNI, porque están todos marcados por este mismo gobierno, tanto nacional como provincial.
El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha COM, nunca fue atendido por el gobierno nacional. La comunidad tuvo que trasladarse a Capital Federal, acampar en Avenida de Mayo el 9 de julio y 9 de julio, donde fueron desalojados por la Cámpora. Lograron una mesa de diálogo que nunca plasmó en hecho concreto los derechos de la comunidad. Lo que sí obtuvo la comunidad Potaep Napopchap Nabogop fue un recrudecimiento de la represión. Solo una muestra. El 28 de junio del 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. El 9 de agosto del 2012, atropellaron a Félix Díaz. El domingo 9 de diciembre del 2012, cuando en la Plaza de Mayo se celebraba el Día de la Democracia en Formosa, volvió a producirse un accidente. El 10 de enero del 2003, Juan Daniel Díaz Asijac, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de 4 días de internación. Luego de 4 días de internación, la policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No lo creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza, denunció Pablo Asijac, padre del joven, y alertó: nos matan por nuestra lucha, por la tierra. La triste lista es mucho más extensa. Gilvin Fran se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue 8 años gobernador y desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue dualdista y kirchnerista de primera obra, de primera hora. En enero del 2012 operaron a Infran de tiroides. El 1 de febrero en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó. Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es, también le tuvieron que sacar las tiroides. El 25 de mayo del 2013, en el acto oficial, la presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. Somos un gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto, alegó la presidenta. Gilvin Fran permaneció impávido. Félix Díaz recordó el 23 de noviembre del 2010 y la seguidilla de acciones violentas contra la comunidad y le hizo una solicitud pública. Le pido a la presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Un día antes del acto de la presidenta, desde el sitio Comunicación Ambiental habían alertado sobre la propaganda de Infran y de algunos medios porteños. En las últimas horas, medios oficialistas de Formosa publicaron de forma tendenciosa la información que, en la comunidad La Primavera, el Frente para la Victoria ganó las elecciones. Si bien el dato no es falso, un análisis contextualizado nos dice que en estas elecciones PASO participaron 443 personas, de las que el Frente para la Victoria obtuvo 291 votos. Por el contrario, en las elecciones comunitarias votaron 979 personas, de las cuales 610 eligieron a Félix Díaz como carajo. Los números comparados hablan por sí solos. Desde aquel tiempo, la presidenta nunca se había referido explícitamente a la comunidad de Potaep Nabokot. Hizo falta que supuestamente una elección fuera favorable al oficialismo para visibilizarlos en un acto oficial y explicitar su apoyo una vez más al gobernador. La publicación Garganta Poderosa, revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa, aportó su mirada. Si nos toca vivir la realidad que vimos en la comunidad La Primavera, seguramente muchos hubiéramos debido votar a Gilvin Fran por temor, por necesidad o por la misma violación cultural que hace ganar al macrismo en distintas villas de capital. ¿O alguien piensa decir que sigue grande la brecha porque los pobres se expresaron en las urnas y se definieron las de derecha? Bueno, los COM tampoco, porque estas elecciones comerciales y occidentales que perpetúan a los señores feudales son tan impropias de los pueblos originarios como la televisión, la iglesia o los diarios. Por eso, nosotros no hablamos en nombre de la cultura COM. Gane quien gane o pierda quien pierda, pero tenemos muy claro que Macri e Infran son la misma mierda. El mismo 14 de agosto del 2013, luego del discurso público, la presidenta escribió una decena de tweets, 3 referidos a la primavera. Uno decía: y la victoria del Frente para Todos es la primavera de los COMS, ¿te acordás? No vamos a decirlo como ella, ¿sí? Y la victoria del Frente para la Victoria en la primavera de los COM, ¿te acordás de los cortes en la 9 de julio? Camaradas, cámaras por todas partes, conferencias de prensa. Otro tuit decía: pero si hasta llevaron a un cacique a ver al Papa, y fue tapa del monopolio. Clarín, claro. ¿Cómo que son, no son importantes? Otro tuit: y la verdad que a estos, la Antártida y los COM, les importa un comino. Según la mirada de la presidenta, a Félix Díaz lo llevaron a Roma. A Roma. Lo subestima, lo cree inferior. En la misma línea argumentativa que exhibió en la histórica reunión de mayo del 2010, cuando recibió a una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha. La presidenta les advirtió que priorizara la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser inteligentes para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo, ejemplificado con el petróleo, iba a tener prioridad por sobre los territorios indígenas. El discurso de la presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en 9 oportunidades a ser inteligentes para negociar y aceptar los cambios. También les llamó a ser realistas y sensatos. La definición de racismo de la Real Academia dice: doctrina antropológica o política basada en sentimientos y en que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior. Listo, ahí tenés. Félix Díaz fue entrevistado el mismo miércoles a la tarde. A la presidenta no le interesó ni le importó la problemática indígena. Nos dejó sufrir a la intemperie en el Acampe 2010. Nunca la escuchamos repudiar las muertes de indígenas, tanto en Chaco como en Formosa. Y recordó el fondo del asunto y la lucha. Seguimos esperando que ordene a sus funcionarios a relevar los territorios indígenas y que nos devuelvan la tierra. El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de la Paz y la Justicia, Amnistía Internacional y Madre en Plaza de Mayo son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado a Gildo Infran, respaldado el reclamo de la primavera y pedido el diálogo a la presidenta. En mayo del 2013, luego de un ataque al hijo de Félix Díaz, los organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa. En enero del 2013, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. Entre ellos figuraban el escritor Eduardo Galeano, quien también emitió sus palabras y su total respaldo hacia Félix Díaz.
El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Por eso nosotros queremos vivir como corresponde y no queremos que se siga condicionando en nuestra vida.
Aquí hay un escritor que vino a brindarles el apoyo. ¿Qué les comentó, Galeano?
Y la verdad que para mí es una sorpresa muy hermosa de poder recibir el apoyo de una persona tan importante que escribe y que estudia mucha historia, de la cual él conoce bastante el tema indígena, y eso nos alegra mucho de poder saber que él sí siente el problema que nosotros estamos padeciendo.
Porque yo sí creo que los indígenas no son el problema en las Américas, sino que son la solución, y que tenemos mucho que aprender de ellos y dejarnos de joder con esta historia que nos han enseñado como la única voz única para poder escuchar y entendernos, porque esa es la voz que nos separa y que nos condena a la soledad y a la humillación. No, no es verdad. La solución está donde nos dicen que está el problema, en esas voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que hablan al futuro y que nos hablan de la comunidad entre la naturaleza y las personas, entre nosotros, la gente, y la naturaleza de la que formamos parte, porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Y por eso es...
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del Gobierno Nacional. Uno de los spots de campaña del Frente para la Victoria mostraba a la presidenta emocionada frente a un Eyen, un niño colla, en un acto de Tecnópolis, cuando recitó el poema No te rías de un colla, clásico texto de Fortunato Ramos, que apunta al racismo del que son víctimas los pueblos indígenas. El 1 de agosto del 2013, en Jujuy, en un acto público, la presidenta homenajeó a la Pachamama, la madre tierra de todos los pueblos indígenas andinos. Rodeada de militantes y cámaras de televisión, se arrodilló en una tierra y tributó alimento y bebida a la Pacha. Junto a ella, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros, espacio creado por el Gobierno Nacional para impulsar la mega minería. Jamás tanta contradicción, jamás. A vender humo, a ver, escuchamos cómo venden humo.
Recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale.
No te rías de un colla de Fortunato Ramos. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No sobres al colla si un día de sol lo ves caminando con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió sus calos. No sobres al colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado el runo con más no bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avío, allá en una plaza, sobre la vereda, guañando en el río. Menos si lo ves coqueando por su Pachamama. Él bajó del cerro a vender su lana, a vender sus cueros, a llevar su harina, a buscar su azúcar. Y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida, y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, palau de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Senta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un colla si vas para el cerro, que abrirá las puertas de su triste casa. Te dará su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo, y a cambio de nada. No te rías de un colla que busque el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas, y allá en las montañas donde no hay nada, así sobrevive con su Pachamama. Gracias.
Emocionarse ante un niño colla y tributar a la Pachamama, pero pactar con Chevron, abrazar a Monsanto y Barrick Gold, respaldar a Gilvin Frank, menospreciar a indígenas en lucha para que sean inteligentes, atacar a Félix Díaz y, sobre todo, no condenar los asesinatos de indígenas y campesinos. El eslogan de campaña del Frente para la Victoria afirmaba: en la vida hay que elegir. La presidenta fue muy clara, eligió escribir una de las páginas más tristes en la historia de la relación entre el poder ejecutivo y los pueblos originarios. Leímos fragmentos del libro Tierra Arrasada, de Darío Aranda.
Un indio inca sentado en un monte dorado llora por sus hermanos, todos asesinados. Quizás Occidente sea capaz de entender que la tierra no tiene dueño, que la tierra no tiene dueño, ni patrón ni ley. Señores mandatarios, dueños de un gran poder, ustedes que riegan sus plantas con dinero han de saber que la tierra se muere. Algo debemos hacer. Que la tierra se muere y algo debemos hacer. Nuevo diagnóstico para la tierra, los médicos vuelven a dar herida de muerte a la Pachamama, quizás la podamos salvar. Dosis de amor, conciencia solidaria, ecológica, hemos de actuar para que en el futuro nuestros hijos la puedan disfrutar. Faros, antorcha y estrellas para iluminar encrucijada de caminos que debemos sortear. Néctar del campo que vuelve a florecer, trae la esperanza de que todo vuelva a renacer.
Ya será noche de sueño, ya será noche de sueño.
La tierra no tiene dueño, ni patrón ni ley.
Ronnie Mediocre, y les doy la bienvenida a Yo Lo Sé Común, el programa que premia el saber y el sentido común. Para participar tienen que anotarse en nuestra página web, y si en los últimos 2 meses cambiaron 7 veces de celular, los llamamos para que participen de nuestro concurso de preguntas y respuestas. ¿Qué tenemos hoy en juego?
Una orden de compra de 2.000 pesos en Mátelos, usted mismo, su armería de confianza.
Muy bien, perfecto, vamos a jugar entonces. Primera participante de la fecha, adelante, adelante. Presentate, nombre, barrio y a qué te dedicas.
Hola, Belén Tongada, San Nicolás, estudio Derecho.
Ah, yo estudio Torcido. Bueno, vamos, Belén, ¿eh? Vamos que arrancamos con el Yo Lo Sé Común. Tenés que llegar a 10 respuestas para ganar. A la 1, a las 2 y a las 3. Un hombre con apellido terminado en man es un...
Moise.
Un Moise muerto es un...
Nisman.
Un asesino de Nisman es un...
Iraní.
Un iraní es un...
Amigo de Luis de Lía.
Luis de Lía es un...
Ay, un negro de mierda.
Casi, casi, Belén. No, respuesta incorrecta, querida. Luis de Lía solo le ha hecho un inmenso daño al gobierno. Con lo de negro de mierda, tenemos problemas en el INADI después. Belén llegó solo a 5 respuestas y se quedó con las ganas, ¿eh? ¡Qué pena! Y la próxima será para ella. Que pase el que sigue. Adelante, a ver, nombre, apellido y de dónde sos.
Hola, ¿qué tal? Soy Raimundo Petaca, seré Merlo.
Atento, Petaca, que arrancamos, ¿eh? Yo lo sé común a la 1, a las 2 y a las 3. La TV pública es un...
Es un embole.
Un embole público es un...
Una cadena nacional.
Una cadena nacional es un...
Un abuso de la yegua.
Una yegua es una...
Una cretina.
Un crítico de la cretina es un...
Es un buitre.
Un buitre es un...
Periodista de la Corpo.
Un periodista de la Corpo es un...
Un buitre destituyente.
No, 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 repetiste buitre y destituyente, querido Raimundo. Un periodista de la Corpo es un gordo con riñón robado, querido. Qué cerquita que estuviste, ¿eh? 7 respuestas para vos. Gracias igualmente por participar, estuviste muy bien. Vamos ya con otra participante. Adelante, adelante, nombre, barrio y profesión.
Beba Cocoa es Peleta, ama de casa.
Muy bien, Raquel, lista, preparada. Y yo lo sé, el común. Un hombre con un termo bajo el brazo es un...
Uruguayo.
Un uruguayo con un dedo en el culo es un...
Cavani.
Una horrista con un dedo en el culo es un...
Griego.
Una griega con un dedo en el culo es una...
Tsipolitakis.
Una Tsipolitakis en un avión es un...
Gato volador.
Un Recalde es un...
Perdedor.
Un Randazo es un...
Traidor a la patria.
Un Zanini es un...
Un amigo de Néstor que es medio tímido.
Macri es un...
Un neoliberal menemista opositor.
Un Scioli es un...
Neoliberal menemista oficialista que como ahora mide bien es candidato a presidente haciendo que todos se la coman bien doblada.
¡Sí, sí, 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 sí! 10 respuestas correctas, impresionante. Es la ganadora del Yo No Sé Común, el programa que celebra y alimenta el sentido común. ¿Estás contenta?
Sí, ¿puedo mandar saludos?
No, querida, gracias por acompañarnos en el Yo Lo Sé Común, el programa que premia pensar como un idiota promedio y salir ileso. Y como dice el dicho, lo que mata es
la inseguridad.
Hasta la próxima.
Continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Estamos en este segmento que es La Muerte del Autor, ahí con el soundtrack, ¿sí? La música, el sonido de la película Eliseo, ¿sí? Una película donde, por ejemplo, actúan actores muy famosos, ¿sí? Ahora vamos a buscar algunos. Matt Damon, ¿sí? Judy Foster, Ali Drana, Diego Luna, ¿sí? Por ejemplo, esos son algunos de los actores. Una película muy vista, una película, bueno, ya si es Matt Damon, es bastante conocida. ¿Qué pasa con esta película? Desde este programa, creo, sí, no he visto, investigando en diferentes páginas web, no puntualmente en una sola, sino en varias páginas web, traté de buscar alguna vinculación con un libro de Clint Eagan, y en una de sus obras, que se llama Ciudad Permutación, hay una dudosa semejanza con esta película. Hay un pequeño detalle. Este parecido no ha sido mencionado nunca. Y es, hay varias semejanzas, ¿sí? Primero que las dos son obras de ciencia ficción, empezando por allí. Y después también hay cuestiones que hacen al mundo distópico que plantean las dos obras. Primero vamos a empezar contando qué es Eliseo. Primero vamos a decir que Eliseo es una película dirigida por Neil Blomkamp, que está protagonizada por Matt Damon. En esta película podemos decir que está ambientado en un futuro cercano, o sea, es distópico, ¿sí? En el que la Tierra está superpoblada y tiene graves problemas de masificación y contaminación, mientras que la parte más pudiente de la población reside aislada de todo esto en un hábitat espacial llamado justamente Eliseo. Es decir, es como que viven en un satélite artificial que se llama Eliseo. Sí, esto ocurre en el año 2154, según la película. Los ricos viven en esta estación espacial que se llama Eliseo, constituido por una corporación, mientras que las demás personas viven en una tierra totalmente contaminada, superpoblada, una tierra arruinada. La Secretaría de Defensa, la Secretaria de Defensa Jessica Dorgett, decide conservar el lujoso estilo de vida de los ciudadanos de Eliseo y emplea al psicópata mercenario Kruger para eliminar a los inmigrantes ilegales que intentan llegar a Eliseo, es decir, a ese mundo, esa estación espacial. Yo dije un satélite, pero sí, se puede ver desde lejos como un satélite o algo así. Intentan llegar inmigrantes. Matt Damon tiene que ver con esto también, ¿no? Ahora vamos con el argumento de la obra Ciudad Permutación. Primera coincidencia, el nombre. ¿Sí? En el Eliseo está habitado por una cierta cantidad de copias, que no son otras cosas que programas de software autónomos construidos usando información de un cerebro humano. Una copia hereda los recuerdos y personalidad de un humano, pero está más allá de las limitaciones de la materia. Esto es la obra Ciudad Permutación de Grit Egan. Las copias saben perfectamente que son solo programas, una simulación matemática de flujo de información de un cerebro inexistente. Son capaces de modificar los parámetros de su simulación, creando así emociones, sensaciones, incluso manipular sus memorias y habitantes. También tienen un amplio control acerca de su aspecto externo, que no es más que una interfaz con la que comunicarse. Las copias son capaces de duplicarse, generalmente cambiando algunos detalles al azar. Estas copias resultantes son consideradas hijos de la original. De esta manera, la población de Ciudad Permutación ha ido creciendo desde su fundación, ¿sí?, con solo un puñado de copias originales, que fue la primera generación. Bueno, las obras de Grete Gans son todas así, ¿sí? Son todas. Esta novela de ciencia ficción, estamos hablando de una novela de los años 90, creo, y la película Eliseo es una película nueva, ¿sí? Es una película que salió en el 2013, y Ciudad Permutación es una novela que fue escrita en los 90. Vamos a ya vamos encontrando algunas coincidencias. Primero, que podemos decir que la gente que está en Eliseo, que vive en Eliseo, en este punto, según Grit Egan, no son personas autónomas, sino que son personas totalmente mecánicas, personas que le dicen lo que tienen que hacer, están una más de la masa en ese punto, ¿no? Y la Tierra sería la ciudad, bueno, no sé si sería asimilable o parecido, semejante a la Ciudad Permutación, pero digamos que es como que es ahí donde se puede trazar algunas vicisitudes, algunos detalles de esta coincidencia. Al fin, lo vamos a dejar ahí en la muerte del autor. Esperemos que se pueda seguir profundizando este descubrimiento, que lo hice yo leyendo Ciudad Permutación, y después cuando veo la película digo, pero para, Eliseo no era el mundo que hablaba Grit Egan, y chequeé y me llamó mucho la atención. Esto no aparece en ningún lado. Si lo estamos diciendo acá en este programa de radio, coinciden. Puede ser intertextualidad. Sí, puede ser que el director Neil Blomkamp leyó Grit Egan. Puede ser. Y bueno, en base, como una forma de homenaje, hizo la película Eliseo. Encima le dio ese nombre, ¿no? Eliseo. Que Eliseo es todo un símbolo dentro de la novela Ciudad Permutación de Grete. Momento de música ahora, ¿sí? momento de música. A ver qué tenemos hoy. Tenemos en La Muerte del Autor, en emisión, segmento musical. Sí, esto es Shakira. Y fue la canción elegida para el Mundial, esta es la versión en español, para el Mundial Brasil 2014. No, esto no fue Brasil, esto fue Sudáfrica 2010. Pero la parte controversial de esta canción, que es la canción de el Mundial de Sudáfrica 2010, es el estribillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estribillo coincide. Vamos a ir indagando, a ver, escarbando a qué coincide, a ver. ¿A qué coincide a esto que vamos a escuchar ahora?
Una sorpresa para después.
Este es un grupo latinoamericano que hizo una canción que se llamó El Negro No Puede, ¿sí? De los años 80, 82 hasta 89. Escuchen el estribillo, que coincide también. Ahora vamos a empezar con el estribillo. Ahora, bueno, este grupo demandó, o el productor de este grupo demandó a Shakira. Shakira dijo que en realidad la canción era un homenaje a Sudáfrica, ¿sí? Y al continente, a todo el continente africano. Y que había que remitirse anteriormente a esa canción, que es una canción popular africana. Y bueno, indagamos más allá y en realidad sí, pues. No le pertenece tampoco a nadie, sino al pueblo africano. Esta es una de las versiones originales. Samina Mina Sangalewa.
Samina Mina Sangalewa. Anawam ah ah.
Samina Mina ete waka waka ete. Samina Mina Sangalewa. Anawam ah ah.
Samina Mina.
No es de ningún autor,
Waka waka. Samina.
Acá está muerto el autor.
Anawam ah ah.
Samina Mina ete waka waka
ete. Samina
Mina Sangalewa. Anawam ah ah.
Django. Jango eh zamina mina sangalewa ana wam a a
mina mina eh waka waka eh zamina mina sangalewa ana wam a a
jango eh jango eh zamina mina sangalewa ana wam a a
mina mina eh waka waka eh zamina mina sangalewa ana wam a a
zamina mina waka waka eh eh zamina mina sangalewa ana wam a a
zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sangalewa ana wam a a
jango eh eh jango eh eh zamina mina sangalewa ana wam a a
Thank you.
waka waka eh eh zamina mina sankale wa na wadada
zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sankale wa anawa ah ah
zamina mina oh oh zamina mina eh eh zamina mina sankale wa na wadada
zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sankale wa anawa ah ah
jango jango zamina mina sankale wa jango jango zamina mina sankale wa
zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sankale wa anawa ah
ah jango zamina mina sankale wa
Zamina mina sangalewa,
tout le monde.
No te confundas, no es plagio.
Magda Costa, vulneración del código penal 2219 hoy en parada de bus.
¿Qué hay en la bolsa?
Productos capilares, principalmente. La alta estrella se para, voy a...
Gracias, ciudadano.
No, gracias a ti.
Ampliación de la condicional en 8 meses más.
Oiga, ¿qué? No, no, no.
Aumento del ritmo cardíaco detectado. ¿Quiere una pastilla?
No hace falta, gracias.
¿Se comporta de un modo sarcástico y u ofensivo?
Negativo.
Bienvenidos.
Ah, hola, señora.
Células cancerígenas eliminadas. 3 naves indocumentadas se aproximan al espacio aéreo de Elysium.
Derríbenlos.
Bueno, estábamos escuchando algo del tráiler de la película Eliseo, un descubrimiento que hice acá en fuera del sector, estamos exponiéndolo, lo similar, podemos decir, las similitudes que existen o la intertextualidad que existe entre la novela de Grete Gan, Ciudad Permutación, y la película Eliseo, ¿no?, protagonizada por Matt Damon, entre otros, que, bueno, está a consideración de ustedes, lean la novela y también fíjense la película, pueden mirarla, no les va a hacer mal mirar una película que justamente hace alusión a los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? La estación espacial, por ejemplo, está construida por una corporación, la Tierra está superpoblada, contaminada, está arruinada, y bueno, hay muchas cosas de la película Eliseo que se parecen a nuestra realidad, ¿no? Y tranquilamente, no sé cuánto tiempo, si seguimos así, tardará en terminar como Eliseo nuestra Tierra. Dentro de lo que es el fin de la ciudad permutación, podemos decir que la gente que vivía en el planeta Lambert comenzaron a adquirir conciencia de su lugar en el mundo y de la posible realidad de su naturaleza. Los elisianos, esto con respecto a la novela de Grete Egan, dudaban de dejarnos descubrir la verdad por sí solos o presentarse como sus creadores. Sin embargo, al parecer, de alguna manera no explicaban, el planeta Lambert fue ganando un peso ontológico y expandiendo su influencia. Es decir, empezaron de alguna forma a liberarse. Lo mismo que hacía justamente la gente que vivía en la Tierra y quería ir a ocupar el Eliseo, ¿no? Como tomar, para mí que hay una fuerte inspiración, nada más, no un plagio, pero sí se fue inspirando, y como en un homenaje este director, se, sin dudas, no he escuchado que le hayan hecho entrevistas al director, ¿no?, de esta película, y que haga referencia a Green Gigan, pero bueno, me parece que es así. Así terminamos entonces la muerte del autor del día de hoy.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina. Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchen nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Desde tiempos inmemorables, el cóndor fue admirado por todos los pueblos de la tierra del Perú. Cada domingo al mediodía, en vez de dormir la siesta en la iglesia con los sermones del cura, los lugareños se congregaban en las faldas de la montaña más alta, el Huascarán, para ver el más hermoso de los espectáculos. El cóndor pasa. El impotente animal, orgulloso porque sabía que los estaban observando, desplegaba sus enormes alas. Y desde las altas cumbres descendía a toda velocidad, ensombreciendo el cielo a su paso, hasta perderse en el horizonte. La gente solo entonces aplaudía, maravillada, danzaba jubilosa y cantaba una hermosa canción especialmente compuesta a su símbolo. Pero los tiempos cambian y con ellos las personas. En los últimos años, los habitantes de la sierra peruana se desplazaron a la capital, mirando el futuro y dejando todo atrás, incluido al cóndor. Este, al no tener público que le observara, y después de estar mucho tiempo solo, decidió también emigrar a Lima para reencontrarse con sus admiradores. Al poco tiempo, el cóndor tuvo que regresar al Huascarán. En la capital nadie le aplaudía, nadie. Los antiguos lugareños se avergonzaban de él. La Fuerza Aérea del Perú tenía como símbolo a un aguilucho. Y en las puertas de muchas discotecas, delante de carteles que decían "se reserva el derecho de admisión", los porteros, en lugar de danzar jubilosos ante su presencia, le daban patadas y cabezazos, aunque eso sí, le cantaban orgullosos: el cóndor no pasa. que estamos compartiendo pertenece justamente a la a las Contrafábulas, este libro que vamos a compartir el día de hoy, de Franco de Merda, Di Merda, ahí está. En realidad tiene otro autor, después vamos a decirle el otro apellido, pero el seudónimo que él se puso es Franco de Merda. Si usted sabrá por qué, bueno, si son Contrafábulas y está lleno de lecturas satíricas, si se quiere, muchas intertextualidades, y por sobre todas las cosas, por algo el libro tiene de título Contrafábulas, ¿sí? Para dar algunos datos, y antes de empezar a leer el prólogo, podemos decir que nació un 10 de febrero de 1973, Franco, ¿sí? En Lima ganó varios concursos de cómics y publicó en distintos fanzines y revistas del medio. En el 2000 logró huir de su país, porque para él el Perú no se migra, se huye, y logró refugiarse en España, país en el que vive desde aquel entonces, ¿sí? En la actualidad escribe relatos cortos para la revista Heavy Rock, porque está vinculado también a todo ese mundo, así que más o menos este peruano también está vinculado con esa historia, ¿no? El prólogo del libro lo vamos a compartir ahora, que no tiene desperdicio el prólogo, vamos a censurarle algunas cositas. La peña está mal, como una cabra. El autor de esta animalada que tiene entre las manos usted, o bueno, nosotros tenemos entre letras ahora, por ejemplo, es peruano, madrileño, heavy, escritor, curriquí, incendiario, y ahora autor de un libro de fábulas, o mejor dicho, de contrafábulas, que así se titula, muy bien titulado, Contrafábulas. ¿Sí? La peña sí está como el mundo al revés, un mundo que no se arregla escribiendo libros, no al menos esos libros que se leen por ahí, ¿sí? Algunos han hecho añicos el espejo aquel al borde del camino del que hablaba Stendhal. Es lo que se lleva, lo fragmentario, la desconstrucción, lo experimental, un pufo como una catedral, porque esos pedazos, por lo que en general no cortan, no alcanzan a nadie, no sirven, no proyectan nada ni se convierten en proyectiles. Por eso esta contrafábula es un proyectil, ¿sí? Para él justamente el mundo se puede arreglar con estos tipos de libros, ¿sí? Franco, sin inventar nada, es un rebelde, un lanzador de cuchillos con gafas de sol. Franco va contra la corriente, hace lo que nadie hace hoy en día, recurrir a un género como la fábula, tan tradicional como olvidado, y que sin embargo ha sido a lo largo de los siglos el vehículo, el piloto suicida, con el que arremeter contra los vicios, las tropelías de la sociedad enferma, el guante de seda, con el que noquearan los poderosos, el dedo que señala el traje del nuevo emperador. Las fábulas, además de contrafábulas de Franco, no podía recurrir a la tradición así como así, ir a beber de sus fuentes como un dócil borrieguito. Es la obra que tenemos hoy en día, de una obra totalmente constatataria, ¿sí? Una obra, como muy bien lo dice el título, una contrafábula. Total, como muy bien lo podemos decir, este libro, sí, lo vamos a hacer como una intertextualidad, el prólogo, este libro sí puede arreglar el mundo, y libros como estos pueden arreglar el mundo, libros como estos, sí, como la contrafábula que vamos a leer un poquito más ahora, sí, vamos a compartir algunos textos más de Franco de Merda, esta contrafábula que estamos compartiendo aquí en Fuera de Sector.
En una época que se dedicaba a la justicia, a los
Fuera de Sector, sábados,
de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
En usted de la abundancia al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Miguel, Minipax, Minicom y Minidad.
Soy y nunca quise ser así. Un error puede hacerme vil. Hay alguien que sufre por mí. Y yo sí la entiendo.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
La fábula del golpista latinoamericano. Cierto día, aquel otro militar latinoamericano decidió por fin, con el apoyo de todo el pueblo, dar un golpe de Estado. Sin embargo, el dictador, hasta el último momento en que fue sacado por la fuerza y luego deportado, nunca se dio cuenta de ello. Jamás se percató de que la gente ya no lo quería. Por eso, el nuevo militar se decidió a hacer bonitas obras para el bien común. Hizo hermosos colegios para que la gente lo agradezca. Hizo enormes hospitales que los enfermos celebraron. Hizo numerosas casas que los pobres festejaron. Hasta hizo modernos asilos que los ancianos aplaudieron. Sus discursos congregaban multitudes y en cada sitio que iba encontraba siempre lo mismo. Millares de fanáticos que pugnaban por darle la mano. Incluso la televisión y la radio lo elogiaban, conocedores de ellos, de lo mucho que hacía el gobernante por su querido país. Sin embargo, dentro de un cuartel cercano, un militar estaba a punto de decidirse. Cierto día, aquel otro militar latinoamericano decidió por fin, con el apoyo de todo el pueblo, dar un golpe de estado. Sin embargo, el dictador, hasta el último momento en que fue sacado por la fuerza y luego deportado, nunca se dio cuenta de ello. Jamás se percató de que la gente ya no le quería. Fábula del golpista latinoamericano, contra fábulas de Franco Di Merda, aquí en Fuera del Sector, la obra del día de hoy. Una mona perezosa paraba durmiendo todo el día. Al verla flojear mientras todos se rompían el lomo trabajando, la gente dijo: a quien madruga, Dios le ayuda. Pero un día, mientras la mona dormía, un programa de concurso tocó la puerta. Y como la encontraron, la premiaron con lindos vestidos. La gente, al verla pasear tan elegante, le dijo: la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Poco tiempo después, como la mona vestía bonito, se le acercó un rico y le propuso matrimonio. Siendo ya millonaria, la gente dijo: no por mucho dinero tener, la gente te va a querer. Mas la mona, haciendo oídos sordos, fundó muchos colegios y hospitales para pobres, siendo recordada incluso después de muerta. La gente dijo entonces: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Años después, mientras el Papa la canonizaba, la gente ya no dijo nada. Quería aprender castellano, así que no encontró mejor forma de hacerlo que yéndose a un país latinoamericano. Meses después de caminar y caminar rumbo al sur, decidió ir a pie para así conocer mejor su curiosa geografía. Por fin se detuvo a escuchar por primera vez que le hablaban en un idioma raro. Este debe ser castellano, pensó, y acto seguido preguntó mediante señas en qué país se encontraba. Esta vez, Mickey necesitó tan solo 2 días para despertar de su desmayo y uno más para trasladarse desde Canadá hasta su casa en Disneylandia. Mickey quería aprender castellano, de contrafábulas de Franco Di Merda.
Close your eyes.
después de caminar por mucho tiempo a través de la selva, los 100 gusanos cargadores del gran libro llegaron a un cruce que se dividía en tres caminos. Como no sabían qué ruta debían seguir, bajaron de sus espaldas al gran libro y lo consultaron. Luego, una vez despejadas todas sus dudas, porque hay que saber que el gran libro tenía todas las respuestas, los gusanos lo volvieron a cargar sobre sus hombros y totalmente resueltos decidieron seguir el camino del medio. Sin embargo, debido a la pequeña confusión originada entre la descarga y la carga del gran libro, y también porque 100 son casi igual que 99, nadie se dio cuenta que habían dejado atrás en el cruce a un gusano del grupo que se había quedado dormido. El gusano despertó y, como no sabía qué ruta habían tomado sus demás compañeros, decidió seguir a una al azar. Pasaron los días y el gusano notó sorprendido que ahora ya no caminaba, sino que corría, pues debido a que no cargaba nada. Se sentía más ligero de peso. Notó también lo hermoso que era el cielo, pues ya no tenía encima nada que le tapara la visión. Y finalmente, lo que lo maravilló aún más fue descubrir que existían agazapados sobre su espalda unos pequeños botoncitos que poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en alas. Desde lo alto del cielo, una enorme mariposa ve un pequeño libro moviéndose lentamente abajo en el suelo. Los 100 gusanos cargadores del gran libro. Hoy leímos a Franco Di Merda, Contrafábula.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener.
Y hoy en las figuras eufónicas tenemos un disco dedicado a Antonio Machado, ¿sí? Publicado en el año 1969. Es el título de el álbum de Joan Manuel Serrat que le dedica a Antonio Machado, editado en el 69. Tras el polémico suceso de Eurovisión en el 64, lanzó al año siguiente uno de sus discos más reconocidos. En un principio, poca gente de Zafiro, la productora del disco, confiaba en que el LP cosechara buenos resultados comerciales. Pero afortunadamente no fue así, ya que el mismo Serrat afirmó en el 2000 que este disco había sido uno de los que más había vendido. Y por algo sería, de las 12 canciones que componen el disco, el segundo de Serrat en español son memorables, temas como Cantares, La Saeta. Este álbum contribuyó a difundir la obra de Antonio Machado en España, en Hispanoamérica. Contiene en total 12 adaptaciones, ¿sí? Y esto que estamos escuchando ahora se llama, si no me equivoco, se llama Retratos.
Hablar a Dios un día, mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo, A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Nosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposa. Pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
Seguimos acá en estas figuras sinfónicas, recorriendo este disco dedicado a Antonio Machado, un disco del año 1969. Así que fue grabado por la discográfica Zafiro Novola, y es lo que estamos compartiendo hoy en día aquí. Antonio Machado puntualmente fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Su obra inicial, de corte modernista, evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta de la existencia, por otra. Una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Dicho palabras de Gerardo Diego: hablaba en verso y vivía en poesía. A Antonio Machado, entonces, Juan Manuel Serrat le dedicó, adaptó sus poemas a la música, y estos son los resultados, ¿no? Esto estamos escuchando ahora, por ejemplo, que se llama La Saeta. Vamos a escuchar completa La Saeta.
No puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danza no juegan, cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomo de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tanto descansan bajo la tierra. Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla,
mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me signó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial.
Seguimos cerrando entonces las figuras sinfónicas del día de hoy, hoy con el disco dedicado a Antonio Machado, que lo llevó a cabo, lo llevó a Manuel Serrati en el año 1969. Vamos a cerrar con el tema, ¿sí? El tema. Y si decimos que es el tema, escuchamos ahí, he andado muchos caminos, las saetas son canciones importantes, pero quizás la más conocida de estas que vamos a escuchar ahora. Así cerramos las figuras sinfónicas del día de hoy.
De los tenores huecos. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
El partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los seres humanos decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.